Vaya hombre. Lo siento, pero mis notas están en internet. Tengo que esperar un momentito a que bajen. ¿Será posible? Bueno, bienvenidos. Vamos a abrir las Biblias mientras esto va buscando. En la primera de Samuel, haré un pelín de repaso mientras esto vaya cogiendo. Ah, ya entra. Bien, estamos en primera de Samuel. Estuvimos en el capítulo 17. Déjame apagar todo esto. Eso es. Y estuvimos viendo la familia de David. La familia de David era perfecta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No. Vimos que David era más o menos despreciado, era el pequeño de la familia, tenía muchos hermanos mayores, y cuando vino Samuel el profeta para algo evidentemente especial, a David le dejaron con las ovejas en el campo, y porque los padres, o por lo menos el padre, estaba seguro que eran los hijos mayores los que habría de ser lo que Samuel buscaba. Yo no sé hasta qué punto sabía Isaí lo que Samuel buscaba hasta el momento, no lo sé. Pero fuese lo que fuese, a David no contaba con él. Y entonces, lo que quiero hoy es seguir mirando en el capítulo 17, seguir mirando a David, porque David fue el rey por excelencia, no perfecto, pero fue el mejor rey de Israel, el más conocido, y el rey que Dios mismo dijo que tenía el corazón que Dios quería. Y sin embargo, la Biblia nos da muchos datos, bueno, muchos, nos da bastantes datos feos, desagradables desde luego, pecados de David, y sin embargo Dios le bendijo. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo es eso? Estuvimos viendo que como padres nunca debemos de despreciar a ninguno de nuestros hijos por ninguna razón, y a la misma vez los niños, si te estás criando y te crías en un hogar donde no te aprecian como tú piensas que debes o lo que sea, Dios mira al corazón, y Dios tuvo que manejar la situación para poder coger a David, porque David no estaba ni siquiera en la casa cuando hicieron la comida. Entonces, finalmente vino David y Samuel ungió a David. Ahora, ¿qué pensó su familia? Cuando David es ungido por el profeta para ser rey, ¿cómo vieron eso? Primero, o sea, es el que menos, ellos contaban con él menos que nadie, y va Samuel, y Samuel unge al que ellos pensaban que no tenía nada, no tenía valor para nada importante. Vamos al capítulo 17. En el capítulo 17 sucede una de las historias más famosas de la Biblia. Termina conmigo la frase: David y Goliat. David y Goliat, donde David mata al gigante. No vamos a leer todo, espero que lo conozcáis más o menos bien, porque es bastante conocido. Pero vamos a ver en el capítulo 17. Algo que pasa aquí en la familia de David, para ir aprendiendo algo más sobre esta familia curiosa de donde salió este el rey más grande de Israel. En 1 Samuel 17, 12, bien, ha salido, está Goliat desafiando al ejército de los judíos de Israel. Entonces, versículo 12 dice: y David era hijo
de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Bien, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bien. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Recuerda que estos 3 también fueron los 3 que Isaí presentó para ver si era el rey, el futuro rey. Y 1, 2, 3. Samuel dijo, no, este no es. Estos 3 hijos mayores ahora son soldados en el ejército que está luchando contra los filisteos. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Bien, versículo 14. Y David era el menor. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. David había sido escogido para ser músico especial como terapia al rey Saúl, que estaba perdiendo ya los estribos, estaba perdiendo ya, se estaba yendo cada vez más lejos de Dios y le estaba yendo la vida horrible y estaba pasando unas depresiones y unos enfados que no son más que dejar suelto a la carne. Y David estaba ayudando con su música, porque era tan buen músico con el arpa y quién sabe qué otros instrumentos, pero evidentemente no le dieron contrato fijo. Para los que estamos mirando todo ese tema de contratos, le dieron, como creo que le dieron a Wilmer, le han dado un contrato indefinido, que quiere decir que en cualquier momento para, pero mientras lo tienes, lo tienes. Y entonces se ve que David, cuando Saúl salía de sus prontos, de su temperamento, y ya pues le mandaba para casa, y cuando hacía falta pues le traían otra vez. Entonces, David había ido y vuelto dejando a Saúl, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Para mí es curioso que el ya ungido rey, el papá, todavía le manda a cuidar las ovejas. Ahora, no hay nada malo con cuidar ovejas, pero dentro de la economía del hogar, normalmente, si tu hijo va a ser el próximo rey, primer ministro, gobernador, lo que quiera, presidente, normalmente le darías algo de ayuda y preferencia y intentar ayudarle a... Vamos, hay que aprender a ver qué hace un rey, ¿no? ¿Pero qué le hacen? Vuelta a las ovejas. Yo me pregunto, es que no sé, lo único que veo es que en su hogar no parecían apreciar demasiado a David. Y eso es curioso porque vamos a ver su actitud. Cuando la gente no te valora como tú crees que te mereces, o como yo creo que me merezco, ¿cómo reacciono? He oído muchas veces, igual habéis oído también o leído alguna vez, si quieres saber si eres buen siervo del Señor o no, pregúntate cómo te portas cuando te tratan como un siervo. La actitud que sale te va a demostrar si verdaderamente eres siervo, si tienes corazón de siervo o no. Porque el siervo es un mandado. Haz esto, vete aquí, vete acá, lleva esto, trae esto, tráeme esto. Y David era pues un mandado ahí en casa, básicamente.
Y siempre, siempre pensamos que la gente debería valorarnos más de lo que hacen. ¿Verdad que sí? ¿A que sí? ¿Cuántas veces no estás haciendo algo y dices, ¿por qué yo? Y no me ve nadie. Y además no me lo agradecen. Y además no se van a ni dar cuenta. Yo a veces pienso en las damas cuando preparan la comida con tanto, con algunas de ellas, ¿no? Por lo menos las que les gusta, ¿no? De cocineras, que lo preparan con tanto mimo y llega la familia y fuera, se van todos y le dejan la cocina para limpiar después de todo el trabajo. Es parte de ser madre, ¿verdad? De hacer un montón de labores que dices, pero es que ya la aprecian. Pues muchas veces no. Muchas veces no. ¿Pero por qué se hace? Bueno, se hace por amor, se hace porque es lo que debemos de hacer. Pero el cristiano, ¿por qué servimos? ¿Os habéis apuntado, no sé si 20 o más, para ayudar con la limpieza? Cuando vienes ese sábado, Cristian te dice, oye, ¿puedes venir este sábado? Vale, yo puedo venir este sábado. Bueno, pues tú y este o... venir. ¿Cómo vas a... ¿Con qué actitud vas a venir a limpiar?
Con amor a Dios.
Al final, vamos a limpiar según creemos en el corazón. Si lo que queremos es entrar y salir rápido, pues... Vale, barre el auditorio, vale, pues barremos esto. Y ya está, ¿no? Pero habrá quien dice, no, esto es... El local, este local es del Señor. Aparta todas las sillas, lo limpia todo bien, vuelve todas las sillas, las pone bien en fila. Habrá quienes lo hacen con un amor al Señor y nadie realmente lo va a apreciar. Nos damos cuenta cuando no se hace, ¿verdad? Si entras y ves un papelito en el suelo, ¿quién ha limpiado el local esta semana? Pero si entras y está todo limpio, normalmente decimos, ¡guau, qué limpio está el local! ¿Quién lo habrá hecho? Pues ya me alegro, qué buena persona. Eso no suele pasar, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando no está. Siempre es así, es que es la naturaleza humana. Servir. David está sirviendo. ¿Con qué actitud? Versículo 16. Venía pues aquel filisteo, Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, y mira lo que es un mensajero: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. El futuro rey de Israel. Yo creo que era muy bueno para David. Pero también nos demuestra la palabra qué corazón tenía David. Porque, ¿qué pensará David? Me ha ungido, voy a ser el siguiente. ¿Cómo puede ser? Ni me lo creo yo. Pero mira lo que me toca hacer. Ir a llevar unos panes a mis hermanos. 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas, o más bien noticias de ellos. Tráeme noticias de tus hermanos. ¿Un recadista? Cada semana me suelo acercar a alguno de vosotros. Alguno igual que tiene coche, digo, oye, ¿puedes hacerme el favor de ir a la estación o ir a recoger a esa persona? ¿Puedes llevar a esa persona a casa después del culto? Y siempre los hermanos, en los casos que siempre he hecho, con ganas a servir. Y así debe ser. Deberíamos todos querer servir, porque estamos sirviendo a Dios. David Evidentemente dijo, sí, ya lo creo, voy enseguida, papá. Luego David iba a ser siervo de la nación. Ministro, es lo que quiere decir ministro, ¿verdad? Hoy en día ministro parece que quiere decir ladrón, ¿no? Pero a veces, en todos los países parece. Ah, pero ministro, ¿qué es un ministro? Es un servidor. Se nos olvida lo que quiere decir a veces, ¿no? Porque pensamos, ministros son los que mandan, los que... Pero un ministro debía ser un servidor y debería recordar qué quiere decir su título, ¿no? Y David entonces le manda a su padre. Él va... vamos a saltarnos unos versículos porque para ahorrar tiempo, pero sale el Goliat en los siguientes versículos. Y entonces, en el versículo 26, él escucha a Goliat blasfemando contra Dios. Y versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? David, cuando escucha a Goliat, se enfurece, porque este, mira cómo está hablando de Dios. ¿Cómo sigue ahí? ¿Por qué no lo habéis matado? ¿No? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David dice, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que permitís que este señor blasfeme contra el Dios de Israel? Versículo 27, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Estamos buscando un campeón que vaya por él, que lo mate. ¿Quién debería haber sido? Saúl era el más grande del país. Ya decía Saúl, pero Saúl no, él estaba mandando, dando órdenes. En el versículo 28, y oyéndole hablar, ¿quién? Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Evidentemente, el hermano mayor no estaba muy contento con David. ¿Por qué podría ser? Sabemos por qué podría ser, ¿verdad? Porque a él Dios le había dicho, tú no vas a ser rey. Y evidentemente, él nada más demuestra lo que Dios ya sabía de su corazón. Y se enfada con David y dice, ¿para qué has descendido aquí? ¿Por qué has venido? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Qué está haciendo? Le está insultando, le está despreciando su hermano mayor. Así que David no tiene un hogar muy, muy bueno. Es un hogar complicado. Yo no sé qué decir de su padre, Isaí. No sé, quizás no hay suficiente detalle. Pero a mí me parece que su papá no supo entender la voluntad de Dios para su hijo. Y permitió esta, de alguna manera, esta actitud. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, dijo Eliab. ¿Tenía razón? No. Era absolutamente incorrecto. ¿Quién conocía el corazón de David? ¿Su hermano? No. ¿Quién? Dios. Dios sí sabía lo que había en el corazón de David. Eliab dice, yo conozco tu corazón. ¿Qué estaba haciendo? Juzgándole, como hacemos nosotros tan fácilmente. Cuando vemos a la persona hacer algo que no nos parece bien o no nos gusta, inmediatamente juzgamos ¿qué? Juzgamos su corazón, sus motivos. Qué fácil es. Has venido para ver la batalla, dice. Es lo típico que diría un hermano mayor a un hermano menor, ¿verdad? Yo soy hermano mayor, tengo hermanos menores, y seguro que yo hacía parecido. Ya lo sé, me acuerdo, que tengo mala memoria, pero sé que no les trataba yo con la paciencia y el respeto que debía. Porque en la carne así actuamos. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él,
hacia otros, preguntó de igual manera, y les dio el pueblo la misma respuesta de antes. Bien, ahora, Eliab vemos que sigue despreciándole. Su papá le manda a hacer tareas que parecen insignificantes, parece de recadista. Y este es David que Dios ha ungido para ser rey. Hay un detalle que cuando ahora él va delante de Saúl, David va delante de Saúl y dice, déjame ir yo le voy a matar, ya le mataré yo. Y le pone todo su escudo y su armamento, y el pobre David está que no puede porque Saúl era grande. Y dice, no, déjate, voy con lo mío. Y él va con su onda, y dice, yo le mato, que yo he matado a un león, he matado a un oso, yo a este filisteo, con la ayuda de Dios, me lo como enseguida. No lo dice así, pero vamos, que yo voy, tranquilo, que voy yo, y le mato. Va con esa confianza, porque viva en el nombre del Señor, y lo decía una y otra vez. David mata a Goliat, y luego vuelve, al final del capítulo, en el versículo 55, David, bueno, en el 54, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Entonces, Saúl quiere saber quién es el padre de David. Evidentemente, Saúl tenía un montón de gente, y aunque David venía, evidentemente no había una relación muy cercana entre ellos, y David y Saúl desconocía de quién es, de qué familia es, cómo puede luchar así, quién le ha enseñado a ser un soldado así. Y entonces, buscando la respuesta, versículo 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Ahora, una cosa, hermanos, no tiene nada que ver con tema de familias, pero el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo que lo escribió a través de los hombres santos que él usó, escribe las cosas como son, y las cosas como son es un mundo donde desde Adán y Eva el pecado ha ido influenciando y haciendo estragos en la cultura y en la familia, y las guerras son brutales. Hemos visto en los últimos meses, nosotros hemos visto cosas espeluznantes en la tele, ¿no? No peor que esto, ni mejor, sino igual. Porque el hombre, el corazón del hombre es, dice Dios, perverso. Y deja que las situaciones sean las apropiadas, y el hombre es capaz de todo como siempre lo ha sido. Y yo pienso, ¿cómo puede ir David con la cabeza de Goliat por ahí? ¿Cómo puede ser? Pero sí, en aquellos días la cultura es, las culturas y las costumbres eran las que eran, y no vivían en nuestro mundo un poco muy moderno, hermetizado, aislado en ciertos modos y en ciertos sentidos, y así era. A mí, yo veo a alguien venir con una cabeza de otro, madre mía.
¿Me encuentras en el otro país bien pronto?
O sea, pero es así. La Biblia lo pone como es. Y cuando la Biblia nos habla de lo que viene, es igual de crudo. Hasta que no estemos en la presencia del Señor, no estaremos libres de esa maldad que genera el hombre. Y lo genera, el hombre no va mejor, por favor. Quien diga eso es ciego. El hombre no va mejor, va peor. Las enfermedades cada vez son más, no menos. Que vivimos un poco más años, sí, pero ¿con qué calidad? Al final, no. Entonces David viene y fíjate en el versículo 58 cómo termina el capítulo. Dice: y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Solamente son 9 palabras. Y no quiero hacer demasiado de 9 palabras porque no hay mucho contexto. Pero yo lo que veo en las palabras de David, y a ver si estás de acuerdo conmigo, yo veo respeto por su padre. Yo veo que David le dijo: mi padre es tu siervo Isaí. No veo ahí rencor. Yo sé que son pocas palabras, hay poco contexto, hay poco descrito, pero yo veo ahí que David respeta y honra a su padre, a pesar de que su padre no le ha tratado muy bien. A mi juicio, no me parece. No me parece que le está dando el aprecio que se merecen esas condiciones. Ahora, saltemos al capítulo 22. Han pasado muchas cosas. David está huyendo de Saúl. Saúl está intentando matar a David porque se da cuenta que David va a coger el trono. Aunque lo va a coger limpiamente, correctamente, pero Saúl le odia, está envidioso, está intentando matar. Y siempre está David huyendo de Saúl. Y mira lo que pasa en el capítulo 2, 1 de Samuel 22. David, sabiendo que Saúl le odia, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Qué os dice eso? A mí me parece que hay un cambio de actitud en la familia de David. No tenemos muchos detalles, pero ahora la familia de David viene para estar con él cuando él está huyendo de Saúl. Dice, mira: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres, pero 400 hombres con muchos problemas. 400 hombres que entre sí tenían muchísima rivalidad, porque eran personas no disciplinadas, eran personas endeudadas con todo tipo de conflictos. Pero David estaba aprendiendo ahora a servir y a ser líder, servidor de un grupo de hombres que debía ser eso. De hecho, luego había conflictos entre ellos, porque esos eran hombres, no eran los disciplinados del ejército de Saúl, todo lo contrario. Y se fue David de allí, versículo 3, a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Hasta ahora no hemos huido de su madre y no sabemos su nombre, por lo menos aquí. Dice: te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Qué hizo David? Proteger a sus padres. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y luego Pablo en el Nuevo Testamento lo repite y hace énfasis cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vemos que David honra a sus padres. Y Dios ve eso. Dios sabe. Dios conoce. En nuestra sociedad de hoy, si hay algo que se ve es un cada vez más grande desprecio a los padres. Y la Biblia dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos y serán desobedientes. Y ya no es el hijo rebelde de aquí o allá que lo diga. No. Ya es cosa normal y común que los adolescentes en general, no hay excepciones desde luego, pero en general los adolescentes desprecian a los padres. Se le ve en su vocabulario, en su actitud, en lo que dicen cuando no están los padres, cómo los miran. Y se creen que son la primera generación que con sus juguetes superan a los padres o algo así, y que los padres son tontos porque no saben manejar el móvil. O no quieren un móvil. ¿Eh? Pero ese desprecio ya no es de los adolescentes. Es de los niños en el parque. Los niños en el parque ya saben que pueden despreciar a los padres y no va a pasar nada. Y es una de las señales de la generación al final de los tiempos que despreciará toda la autoridad, empezando por sus padres. Y la promesa que viene es que tendrán corta vida. Al final. No seguirá para siempre. La Biblia dice que el Señor no viene, ¿por qué? Que tiene misericordia y paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algo que vemos en David es esta actitud dentro de una familia que no era perfecta. Y es que ninguna familia es perfecta. Nunca vas a encontrar una familia perfecta. Los hay mejores y los hay peores, pero perfecta ninguno. Y siempre va a haber momentos cuando los hijos no piensan que les han tratado bien, los padres igual, y hay conflicto, y o se soluciona correctamente con la palabra, o los muros se edifican cada vez más altos, la distancia se hace más y más larga. Pero luego David va a cometer unos errores también grandísimos. Y vamos a ver, la semana que viene, vamos a ver un tema curioso, que es, lo vamos a mirar desde el punto de vista de la Biblia, lo que es la, ¿se dice poligamia o poligamia? Poligamia, ¿no? Sí. Vamos a mirar eso, porque entra mucho en el tema de David y otros también. Y la Biblia dice lo que dice y lo vamos a ver. Pero mientras tanto, pues, no sé, quería de alguna manera describir lo que era el hogar de David y mostrar que las circunstancias no determinan lo que hay en tu corazón, porque si no, culpamos siempre a las circunstancias de todo. El corazón es malo, el corazón del hombre es malo, dice la Biblia. Pero cuando Dios salva y empieza a obrar, el corazón empieza a limpiarse por la gracia de Dios y empieza a salir vida y color y bonito y bueno cuando Dios hace esa obra. Pero en sí el corazón es malo. Si no me crees, coge el diario vasco, lee, dime las portadas, ¿qué son? Todas,
pistolas. Violencia, orgullo, robo, escándalos, todo, ya sabes lo que hay. Bueno, vamos a orar y terminar para hoy. Y el domingo que viene, Dios mediante, seguiremos y miraremos un poco más de la vida de David, a ver si sacamos unas conclusiones prácticas para nuestra vida. Gracias, Señor, te doy por este día. También, Señor, por este momento que hemos estado en tu palabra viendo esta información que nos das sobre la vida de David. Ayúdanos, Señor, a entender que esto no está escrito como un periódico para leer y tirar, sino que es la palabra viva de Dios. Y las enseñanzas de tu palabra no son para una época, son para toda la historia. Y siempre podemos venir a tu palabra y aprender y ser guiados por ella. Te pido, Señor, por cada uno en esta mañana, que vayamos a casa con la determinación de que nuestro hogar, sea familia o sea con otros, pero el hogar donde estamos, nosotros trabajaremos para que sea un lugar de respeto y de buenas actitudes cristianas para tu gloria y honra. Encomendamos en tus manos la semana que tenemos por delante. Tú sabes las pruebas que algunos enfrentan, físicos y económicos y de varias categorías, Señor. Encomendamos en tus manos nuestras vidas y pedimos que nos des las actitudes correctas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, despedidos. Thank you.